todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy estamos a día 15 de noviembre del año 2014. Arrancamos una nueva sesión de rock y heavy metal en todas sus variantes. Como siempre, con contenidos que yo creo que son más que interesantes para conocer más de lleno un poco los entresijos de cómo funciona, de cómo está a día de hoy la actualidad de nuestra música, que no solamente se basa en nuevos lanzamientos, por supuesto que los hay, muchísimos, muchísimos. Pero también hay conciertos que queremos contaros, un poco reflejar esas sensaciones que se pueden vivir en las actuaciones de nuestras bandas, donde yo creo que de verdad hay que disfrutar la música siempre que se pueda. Así que te estaremos contando por lo que vivimos ayer, sin ir más lejos, en ese concierto de la gira especial del 30 aniversario del Que Más, el tercer trabajo discográfico de los míticos Obús, que ayer pasaban por Bilbao por la sala Santana 27. Como siempre que podemos, tenemos una banda invitada, y esto prácticamente se cumple siempre, no siempre, pero casi es así por norma en este programa. Y hoy esperamos la presencia aquí en nuestros estudios de Darkness by Oath, banda que anunció recientemente, para sorpresa de todos, su disolución. Estarán actuando como última ocasión de verles en directo en principio el próximo día 22 de noviembre en la sala sonora de Erandio, junto a In Thousand Lakes, unos que regresan, In Thousand Lakes y Darkness by Oath, que se nos despiden. Pero antes de eso también les tendremos aquí hoy mismo en esta edición del programa para presentaros lo que se encuentra dentro de su cuarta referencia discográfica, Seas of Desolation, que estaremos presentando más en profundidad y también hablando pues de la actualidad del grupo, que evidentemente pasa por esa disolución. Pues veremos, ¿no?, qué es lo que nos quieren contar también al respecto, y en cualquier caso pues nosotros siempre apoyando cualquier proyecto que surja de ahí, cualquier proyecto que a partir de ahora tengan entre sus manos los, por otra parte, activos componentes de la banda Ernest Bayout, que han tenido y tienen otros proyectos ahora mismo funcionando aparte de este fantástico grupo de death melódico, que a mí, bueno, me parece que deja cuatro obras de un nivelazo absolutamente fabuloso. Y como no, repasamos una buena cantidad de novedades siempre que podemos. También sacamos todo lo que nos es posible, y es que cuatro horas a la semana todavía se nos quedan verdaderamente cortas para todo lo que podríamos hacer, y si pudiéramos incluso dedicarle más tiempo a esto, pues bueno, yo creo que podríamos hacer, pues claro, muchísimas cosas más, ¿no? Pero en esas estamos todos, y al final el tiempo da para lo que da. Así que vamos a comenzar precisamente a sacarle rendimiento a estas dos horas que comenzamos ahora mismo de sábado por la mañana, presentándoos a unos auténticos clásicos que tal vez muchos no conozcáis. Yo por lo menos tengo que reconocer que hasta ahora no conocía su existencia, pero es una banda mítica de thrash metal de los años 80. En 1984 se formaba Detente, una banda angelina, practicante, como os digo, de un thrash metal, con la peculiaridad de que contaba con una vocalista llamada Dawn Crosby, que falleció, por cierto, en el año 1996, después de haber estado en otros proyectos como Fear of God, con los cuales también registró algo. De esta banda, incluso de la que os vamos a pinchar, de Detente, también surgió otro grupo como Catalepsy, es decir, que dio bastante de sí luego a partir de ahí la historia del grupo. Y fijaos lo que supone, ¿no?, que en aquella época hubiera una mujer cantando thrash metal, que es el estilo que practicaban ellos en aquel momento. Pues la compañía Stream Music ha decidido reeditar su primer trabajo discográfico, Recognize No Authority, que además cuenta con algo más de material, con las demos de la banda de aquella época, entre otras cosas. Así que nosotros lo celebramos pues pinchando lo que nos han hecho llegar del mismo, este tema, Losers, que como os digo, entra dentro de la reedición de Recognize No Authority, el primer trabajo editado en el año 1986 de este grupo americano, Detente. We'll be right back. Pues el recuerdo también para esa vocalista que, ya digo, en aquellos tiempos cantar thrash metal, una fémina, pues siempre se ha hablado mucho, ¿no?, de la aportación de las mujeres dentro del mundo del metal, y siempre ha sorprendido gente como Sabina Klassen, ¿no?, que también en aquella época pues se cantaba un estilo de música totalmente agresivo, algo que en principio pues no concuerda con las coordenadas de una mujer, pero ya veis como también Dawn Crosby pues le echaba todas las agallas del mundo para cantar estos temas, y aquí está esta reedición de este primer trabajo de la banda de Los Ángeles, que sirva también para homenaje a la memoria de esta mujer que, como digo, también falleció en el año 1996. Actualmente el grupo sigue con otra vocalista, lo que pasa que yo ya digo que tampoco he seguido muy de cerca la carrera de Detente, pero sí que nos hacía llegar la gente de Extreme Music este material, y bueno, pues me ha sorprendido y me ha parecido interesante presentároslo a vosotros para que podáis disfrutarlo y saber un poquito más sobre lo que se está haciendo a día de hoy en torno a lo que es el rescate de algunas de las bandas clásicas de nuestra historia.
En estos tiempos que corren de crisis, ya va siendo hora de una revolución.
Estáis escuchando Demonic, primer trabajo que edita la banda madrileña en directo. Se titula Directo al Infierno. Un doble álbum que se registró el 14 de diciembre de 2013 en el marco de Las Cenizas de la Tierra Tour, que les llevó por diferentes escenarios durante bastante tiempo. Y aquí en este concierto se interpretaron al completo sus dos referencias discográficas editadas hasta la fecha. Aquí lo tenemos con este tema, Revolución, ellos son Demonic. Fantástica banda de thrash, Demonic. Aquí lo tenéis en directo en un una faceta en la que damos fe de que lo saben hacer, pero que muy muy bien, tuvimos oportunidad de disfrutarles y también dimos buena cuenta de su anterior trabajo, Las Cenizas de la Tierra, con entrevista incluida aquí en el programa, una banda muy muy recomendable. No, no se ha roto nada. Lo que empezáis a escuchar es nuestra banda invitada en el día de hoy, pero no lo estamos haciendo con su nuevo trabajo discográfico, Seeds of Desolation, que os presentaremos en breve, sino que retomamos el tributo a Dark Tranquility, que se editó hace cosa de un par de años, creo. Pero que bueno, nosotros hemos disfrutado en época reciente. Os lo estrenábamos con una rareza, si recordáis, en la última edición del programa, con esa versión en plan country, o mejor dicho, bluegrass, que es el estilo en el que os lo presentábamos. Con esa banda, Slaughter de Bluegrass, pero por supuesto se incluyen bandas influenciadas directamente por Dark Tranquility dentro del death melódico, como son los propios Darkness by Oath, que también están dentro de este recopilatorio de Final Resistance, a tribute to Dark Tranquility. Darkness by Oath, invitados hoy en el programa, hacían de esta manera Dreamlord Degenerate. Otra gran banda de death melódico de tierras euskaldunas de nuestra tierra es esta banda de Destent, finalistas del Villa de Bilbao. Como ya dije pues la pasada semana, podía haber ganado cualquiera, muchísimo nivel y mucho nivel el que tienen de Descent. Aquí rescatamos un tema incluido dentro de su primer largo, Dimensional Matters, editado ya también hace cosa de un par de añitos. La banda va haciendo algunas nuevas canciones que tienen la verdad que muy buena pinta y que las interpretan en directo con un nivelazo absolutamente brutal, y aquí tenéis cómo sonaba este Dimensional Matters y cómo sigue sonando, un trabajo que sigue siendo totalmente recomendable en estas lides, una auténtica maquinaria engrasada la que nos ofrece esta banda vizcaína. Siguiendo en estos sonidos, se avecina un debut impactante de una banda de Vigo llamada Disnomia, los cuales nos hacen llegar ya un adelanto de su trabajo grabado en los Ultra Studios de Portugal por Pedro Méndez y Daniel Cardoso, que ha trabajado con gente como Angelus Zapatrida, como Anatema, y grabado y masterizado por el italiano Ettore Rigotti, y es un álbum que desde luego, vamos, me ha parecido, por lo menos un álbum no lo sé, pero el tema que tenemos de adelanto me ha parecido que suena pero que muy bien. Rich Clarity es el título del tema que te anticipamos del nuevo trabajo, el primero que nos va a llegar de esta banda de Vigo, homónimo Disnomia. Así suenan.
We're living.
Disnomia, esto es lo que nos llega desde Vigo, poderoso sonido dentro del death melódico que estamos, bueno, no solamente death, hemos puesto también thrash, pero en caña en cualquier caso, caña bien entendida, bien encauzada, la que nos proponen este tipo de bandas, y aquí tenéis un ejemplo más, con un nuevo grupo que se suma a este estilo, yo creo que haciendo las cosas bien, y veremos cuando tengamos todo el trabajo, si lo podemos degustar, si también, ¿por qué no?, aportando su granito de arena, porque en principio nadie tiene la patente de un estilo de música todavía, así que por lo tanto, con esas influencias suecas, se puede también hacer algo que tenga, aunque sea un pequeño atisbo propio y personal, y Disnomia tal vez lo puedan tener, buenas sensaciones la que nos ha causado la banda. Seguimos de caña con lo nuevo de, bueno, suena fiesta, ¿no? Seguimos de cañas, bueno, seguimos metiendo caña, mejor dicho, con más grupos atronadores, absolutamente brutales, 30F to Die, que nos presentan nuevo trabajo, recientemente editado, segundo, King for Disposal, creo que está editado por lo menos, no sé si habré metido la pata o no, pero bueno, esto pertenece a ese segundo disco de la banda, Who Pulls the Trigger, así suena lo nuevo de 30F to Die. Por cierto, el 7 de diciembre actuando junto a Crucified Barbara en la sala Jimmy Jazz de Gasteiz. ¡Qué calidad, qué aplastante, qué buen sonido! 30 Left to Die, tu nuevo trabajo discográfico. Estás en La Mirada Negra, en directo en tntradiorock.com y en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y www.zopimpeirratia.com. Mandamos un abrazo a toda la gente que estáis por ahí escuchándonos en directo. También se agradece, por supuesto, que llegues al podcast y que te hagas con el programa de una u otra manera, porque llegar hasta nosotros pues tiene mérito, significa que algo de interés por la música que pinchamos tienes, y la verdad que se agradece muchísimo, porque al final es lo que hace que la escena siga viva, el interés que podéis tener toda la gente que seguís este estilo de música. Y en ese sentido tenemos el Facebook abierto, facebook.com/lamiradanegra, si queréis comentarnos algo. Rosa nos mandaba un mensaje y nos decía que le estábamos matando. Pues bueno, todavía te queda un poquito, Rosa, porque todavía vamos a pinchar un poco más de caña y tenemos como invitados hoy a Darnes Bayot, así que de ahí la línea del programa hoy, pues en esta tónica bastante agresiva, pero ya digo, también con ciertos destellos muy degustables para cualquier amante de la música, entiendo yo, que no hace falta tampoco ser vamos, más que nada ser abierto de mente, porque gente como 30 Left to Die, pues yo creo que ofrece una calidad musical absoluta. Y por cierto, ya que estamos, pues mandamos un abrazo a Rosa y un abrazo a toda la gente de The Name, que ha vuelto a reconfigurar la banda, ya tienen guitarrista, ya tienen batería, y que seguro que pronto están dando guerra, como siempre lo han hecho, unos auténticos luchadores que hemos apoyado desde el principio aquí en el programa y que pensamos seguir haciéndolo. Nos alegra mucho que al final de todos estos escollos se vaya saliendo y pronto tendremos seguro nuevas noticias de The Name. De momento la noticia es esa, que el grupo está completamente reestructurado. Así que un fuerte abrazo, Rosa, un besazo y un abrazo también para Guillermo. Seguimos con, precisamente, pues como digo, terminando de rematar a Rosa con lo nuevo de Second Silence, un EP titulado Objection, que contiene dos temas, pues como suele ser habitual en ellos, absolutamente aplastantes. Así que vamos a ir precisamente con uno de ellos, vamos a ir con este Ídolos, como te digo, dentro de lo nuevo de Second Silence.
Ah!
Pues ya comienzan a sonar nuestros invitados especiales hoy aquí, Darkness by Youth, cuarto trabajo discográfico, Seeds of Desolation, fantástico, de calidad, como esperábamos, en una banda que tiene una carrera en sus cuatro discos, yo creo que absolutamente impoluta, muy destacable, pero que, como decíamos, pues de manera sorpresiva, va a poner punto y final. En principio, punto y final, ya sabemos cómo son estas cosas también, y en el futuro no se sabe lo que podrá pasar, pero en principio la banda se separa y lo hacen con unos últimos conciertos que ya están realizando, y el último en concreto va a tener lugar el próximo día 22 de noviembre en la Sala Sonora de Erandio. Recomendamos, por supuesto, la asistencia para decir definitivamente adiós a Darkness by Youth y para disfrutar de una nueva descarga de la banda. Presentamos hoy en el programa este cuarto trabajo del grupo Seeds of Desolation, Darkness by Youth. Este fenomenal trabajo, una vez más, hay que decir en su caso, fenomenal trabajo de Darkness by Youth, Seeds of Desolation, cuarto en la carrera, pues que nos dio en principio, cuando se editó en mayo, pues una auténtica alegría, porque seguía respondiendo a un nivel de calidad al que la banda pues nos ha habituado. Lo que pasa que venían de un disco anterior que a mí me pareció que dieron un nivel pues ya que parecía difícil de superar, ¿no? Con Near Death Experience. Y cuando menos podemos decir que con este disco pues la banda se mantenía a ese nivel dentro, yo creo, de las bandas más destacables que podríamos mencionar, no a nivel ni local ni estatal, o sea, no le pongo barreras, sino a todos los niveles dentro de este estilo, ¿no? Del death melódico recogido
como no, de influencia sueca, como toda la gente puede saber y puede reconocer, pero también, pues yo creo que con el paso de los años, aportando también un pequeño toque que cuando menos pues les hacía ser ellos mismos y dejar pues también su pequeña huella dentro de nuestra historia. Eso ahí queda, porque cuatro trabajos no es algo que alcancen hoy en día, con lo difícil que están las cosas, todos los grupos, pero como decimos, pues la actualidad de la banda no solamente está marcada por esta edición, sino que está marcada por la anunciada separación del grupo a partir del próximo día 22 de noviembre, que realizarán el último concierto en la Sala Sonora de Erandio. Banda guipuzcoana, que bueno, está a medio camino entre Vizcaya y Guipúzcoa, ya sabéis que también hay componentes de un lado de la frontera y del otro, pero que finalmente se va a despedir en nuestra tierra, en Vizcaya. Así que bueno, gracias a los que estáis aquí por venir, gracias a Gorka, que está aquí con nosotros, a Alain y a Asier, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias
por ofrecernos cuatro discos, porque eso ahí queda y no os lo quita nadie. Y bueno, y lástima que lo que no voy a dar las gracias es por separaros, porque eso me parece una grandísima putada. Pero bueno, el caso es que esa es la actualidad de la banda. Vamos a presentar este Seas of Desolation, que como digo, viene precedido por un Near Death Experience que ponía el listón a una altura tremenda, bajo mi punto de vista. No sé si es dentro del grupo, decíais, lo tenemos chupado, o erais conscientes de que el nivel era bastante exigente, ¿no?
Hombre, chupado, hoy en día es difícil, porque uno mismo también se autoimpone ciertos mínimos, o no sé si es autocensura, o entonces siempre quieres darle una vuelta más dentro de un estilo que nosotros siempre decimos que tiene el hándicap de que no se puede innovar en exceso, ¿no? Pero yo creo que respecto al Near Death Experience tiene, para mi gusto, una producción más redonda, tiene temas incluso más elaborados incluso que el anterior, y el anterior tiene temazos para mí también, hay temas que se quedan ahí como favoritos, digamos, para tocar y para escuchar, pero creo que está un poco más redondeado en todos los aspectos, viene técnicos de sonido y yo creo que está más conseguido en general.
Y eso que esta vez, en cuanto a la producción, se ha encargado de todo Tristan, o sea, vuestro guitarrista, ¿no?
Sí, en el anterior también.
Tristan y en el anterior también. No, sí. Hubo una masterización, pero hubo masterización de alguien ajeno, ¿no?, a la banda. ¿No? ¿Fue todos vosotros también? ¿Todos vosotros?
Se hizo todo, sí.
Ah, pues tenía yo por ahí esa idea.
Uh-huh. O sea, en el
Fear. Sí, acércate a mí.
En el Fear Yourself, la mezcla y el master, ¿no?
Lo hizo
Dan Swano.
Ajá, sí. Sería ahí el. Pero bueno, Tristan también ha cogido, yo creo que con el paso del tiempo, supongo que también se notará, ¿no?, que a nivel de producción, pues no sé, que va mejorando, que va aprendiendo, que va tomando notas, y que también para la propia banda pues os ha ponido venir bien a la hora de dejar este sonido en este disco. Uh-huh.
Sí, además, para esta vez creo que ha estado, de hecho, cacharreando más y mirando más cosas, material nuevo para el estudio y tal, y supongo que en el camino entre el Near Death Experience y este último, también ha mezclado más bandas de otros estilos. Le habrá venido bien para comparar qué quitar, qué poner. Uh-huh. Y yo creo que sí que ha sido para mejor.
A mí lo que me da la sensación es que hay un trabajo, por decirlo, más madurado a nivel de composición. Tiene canciones que igual, o sea, igual sois capaces de dar un poco más de pausa a las canciones. Por ejemplo, la primera parte del disco tiene la caña habitual. Uh-huh. Que es lógica en el estilo, tiene detalles de que hay algunas voces limpias por ahí también, sí. Y también hay temas que para lo que es vuestro estilo no son caña a saco, ¿no?, sino que ofrecen una tesitura, por así decirlo, más profunda. Es la sensación que me he quedado. Luego el disco casualmente va un poco a la inversa, porque según va avanzando terminamos casi de la manera más cañera que comenzábamos, ¿no?, la obra,
sí.
Pero sí es la sensación que a mí me ha dado. No sé si vosotros lo habéis buscado, si lo habéis pensado o si...
Hombre, van saliendo, hubo también más temas que se quedaron ahí en el tintero, un par de ellos que tenían otra onda, tenían otros detalles que nunca habíamos hecho. En este sí que hay un par de temas o tres. Bueno, Immortalities, que es una de las que tiene, digamos, más estribillo y voz entonada y más. Y luego hay un par de temas que son un poco más onda finlandesa, dumera, por decirlo de alguna forma. El que habéis puesto ahora, Gates of Madness, sí. Y eso es. Entonces, bueno, siempre han sido también estilos y tesituras que nos han gustado en la música. A la hora de componer Tristan, pues se le nota y creo que pues le ha dado esa variedad que igual en otros nos decían, joder, es que discos anteriores pues vais muy a piñón, los temas se parecen mucho entre sí. Es lo que hablamos la otra vez que estuvimos aquí, de cómo comparamos y es igual, no es igual, tal. Y este creo que sí tiene esos detalles de temas más pausados que antes no teníamos.
Por lo tanto, algo sí se puede aportar, ¿no? Al estilo, si no innovar,
eso es.
Pero sí que poco a poco se puede ir consiguiendo algo y también ir dejando un sello, ¿no? Porque yo siempre he considerado muy, muy injusto, ya he comentado antes, ¿no?, que la música tampoco tiene patentes. Es decir, tú no patentas el heavy metal, lo he inventado yo. ¿Lo inventó Black Sabbath? Pues bueno, probablemente, pero ¿sabes? No se puede. En principio no está patentado, ¿no? Por lo tanto, dentro de lo que existe, se puede hacer la combinación dentro de un estilo, ¿no?, que también consiga que dejes tu propia huella, ¿no? Yo creo que Darkness by Youth, por lo menos, lo habéis sabido hacer a vuestro estilo. No sé si se os ha reconocido o seguís siendo la típica, no, la banda At the Gate, ¿no?, la versión euskalduna de At the Gate, ¿no? Yo creo que lo habéis conseguido, ¿no?, con 4 discos, y a medida que ha ido pasando el tiempo, incluso los primeros discos, pero podrá notar ahora que tenían tal vez más huella personal de la que se podría esperar en un principio, ¿no? Poco a poco va quedando ahí una huella de Darkness by Youth.
Sí.
Bueno, ¿Se os ha reconocido o no se os ha reconocido?
Yo creo que con este disco igual es con el que más se está reconociendo, ¿no? El hecho de que igual está marcada esa huella nuestra. Yo creo que en general siempre se peca, no sé si solo aquí, de comparar a todos los grupos. A ver, nada está inventado. Yo creo que ya nada se va a inventar. Nosotros siempre hemos dicho que lo que hacemos está más que inventado, pero es lo que nos gusta y lo que nos sale. Y leyendo críticas, yo sí creo que en este disco es en el que más... Igual se está haciendo hincapié un poquito en eso, en que se nota ya un poquito la esencia del grupo, ¿no? Sabes que ya, igual es porque es el cuarto disco, ya a la cuarta la gente ya va haciendo el oído a lo que haces. Igual en el primero dice, esto es una copia de tal. El segundo todavía, y poco a poco igual vas haciéndote un poquito el camino, no lo sé. Pero yo creo que con este disco sí que está ahí un poquito más la esencia del grupo, no sé.
A la hora de componer, ¿lo habéis hecho de manera distinta? ¿Se ha llevado, por ejemplo, ha habido diferencias con respecto a lo que fue la composición y la creación de vuestro anterior disco, o incluso de los 3 anteriores, con respecto a este?
Con el Near ha sido muy parecido. Al final, el que lleva un poquito todo el peso de esos 3, que pues tiene el estudio en casa, más o menos hace las composiciones de casi todo. Al final él hace las demos, como está en su casa, y tanto el Near como este... Por lo menos es cuando yo he estado presente, porque en el FIAR yo no estuve en la grabación, no estaba en la banda todavía, y yo creo que ha sido muy parecida. Más o menos ha llevado el peso de todo, luego en el local se redondea todo y se hace todo, pero más o menos el peso lo ha llevado en los dos.
Bueno, en el anterior disco hubo algunas colaboraciones de gente importante. En este caso hay, bueno, aquí me apuntáis, ¿no?, que hay varios, se apunta en el libreto, que hay invitados especiales. De gente con menos nombre, ¿no? En principio yo no conozco a nadie de los que aparecen aquí.
Ahí es una pequeña rata, porque más que invitados son agradecimientos especiales.
Ah, sí, creo que sí, Special sí. West.
Eso es.
Es que estaba buscando yo los invitados, pero digo, se me escaparán, ¿no?, porque os iba a preguntar qué habían aportado en el disco, ¿no? Si hay alguna aportación de todas formas de alguien, ¿no?
En principio...
Bueno, las chicas que hacen las voces en
eso
la
es.
Versión. Y...
Así que te acuerdas de que estás en la radio.
Que me alejo del micro. Perdona.
Sí, eso es, las chicas que aportan las voces en la versión de Gangsta's Paradise. Y todo lo demás
sí, ¿no?
A ver si alguien nos liquida.
Yo cuando vi que había voces femeninas, te digo en serio, me pasé todo el disco buscando las voces femeninas. Digo, joder, ¿qué canción están las voces femeninas? Sí. Están justo en esa versión.
En la versión.
Que bueno, es una versión de un tema súper conocido, Gangsta's Paradise. Igual la gente por el título no sabe quién es. Igual no sabe quién es Colio. Yo, por ejemplo, no lo sabía. Pero evidentemente la canción es súper súper reconocida. Que es una canción.
De una versión.
Es una versión de un tema de rap. Que vosotros lo lleváis a vuestro sonido y en el estribillo, por ejemplo, cuando la gente lo escuchara, seguro que sabe, ¿no?, qué tema es. Pero es curiosísimo cómo lo habéis adaptado a vuestro estilo. O sea, me parece genial lo que habéis hecho. Una rareza, pero una rareza muy bien llevada a vuestro terreno. No sé cómo se os ocurre, si en algún momento podéis pensar que es un poco una locura, o si ya estabais seguros, ¿no?, de que esto podía quedar bien.
Sorprendentemente, para mí al menos, el que lo tenía claro era Navarro. El cantante Arich, que le apetecía meterse en una liada de esas, y Tris, que había hecho unos pequeños bocetos de lo que era la canción, de la versión de la canción. Yo no lo tenía tan claro, pero luego ya currando pues, entre todos y haciendo también patrones y historias de batería, y aquí cómo podemos meter, si podemos ralentizar, podemos meter más caña, cómo podemos hacer esto, yo creo que ha quedado curioso. Sí, era curioso y traído a nuestro terreno.
Sí, 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 totalmente.
Y sí.
Porque si no, evidentemente, ya sabes cómo es la gente, sobre todo los seguidores del death metal, pues igual, si no les gusta, vamos, os van a tirar piedras, ¿no? Sobre ello. Yo, por ejemplo, no sé, me acordaba cuando, bueno, el último disco de Death Guy, hay una versión de Amadeus que me parece horrorosa, y encima la tocan en directo para más narices. Ya le gustaría haberlo adaptado, como lo habéis hecho vosotros en este caso, a vuestro estilo. Una rareza que queda ahí al final, que bueno, no sé si lo tomamos como bonus track o como tema del disco. Me parece como un asterisco, ¿no? Pero
sí, pero sí, es un poquito como algo diferente, ¿no? Por eso le hemos puesto el asterisco. Es una, sí, un bonus track, una rareza, un no sé. Esta vez un poco especial y sin más. De todos modos, también quiero decir que seguramente habrá gente, mucha, que tampoco le guste. Al final tampoco, yo qué sé, es una versión, igual que los temas, ¿eh? Pero bueno, habrá peña que flipe y diga, hostia, cómo lo han llevado a su terreno, qué guapas, y habrá gente que diga, pues...
No habéis hecho nada, ¿no?, parecido a lo largo de vuestra carrera.
No, alguna versión así, ¿no?
De ese estilo no. Han sido todas versiones, pues hemos hecho versiones de Dissection, claro, de ATG, claro. Dismember, para directos, no, nunca grabadas, pero siempre han sido, pues, son metaleras, digo.
El último tema realmente de la obra, ¿no?, de lo que podemos decir que son vuestras canciones, es From the Land of Hate, que como digo, es curioso, ¿no?, como el disco va casi aumentando la caña a medida que va pasando, y esa en concreto la ponéis al final como tema, yo creo, arrasador, ¿no?, definitivamente del disco, ¿no? Muchas veces eso es al revés, ¿no?, que los trabajos suelen empezar de la manera más cañera posible. En este caso, ese tema ahí para terminar, como para no dejar ya a nadie en pie, ¿no? Bueno, si alguien queda en pie es que escuchará la versión. Si no, probablemente a partir de ahí esté ya tumbado en el suelo.
Bueno, hemos tenido como este tema. Yo creo que en todos los CDs hemos tenido un tema, digamos, un poco que salía de lo más melódico, tal, somos más macarra, más traseado, o incluso en alguno más hardcoreta, como teníamos en el Confidential, que era Intentions Line, o Solution en el Fear Yourself, y Stings of Blood en el Near Death Experience, ¿no? Es como temas un poco más ahí a bloque, y que pues siempre nos ha ido esa vena también, y en todos, ya te digo, en todos los CDs ha habido un tema así, y pues este también tenía que tenerlo, y al final también es muy... muy enérgico, muy cañero. Y
yo siempre he defendido también que a veces vosotros habéis rayado lo que ya no es el death netamente melódico. Sueco, si queréis, sí, pero evidentemente no es lo mismo lo que hacéis vosotros en comparación a lo que pueden hacer otras bandas que se entiende por death melódico, que sí que son claramente melódicas. Igual este, la primera parte, sí que tiende más a esa vena claramente melódica, pero por ejemplo en otros trabajos tenéis una banda que conindáis directamente lo que podemos entender death metal y punto, ¿no? Siempre habéis estado un poquito ahí entre la barrera, o me lo parece a mí que igual soy un blando y cualquier cosa me suena muy fuerte. Pero bueno.
No, sí, y luego, bueno, luego en CD siempre va un poco más adornado, siempre tiene arreglos, siempre demás. Lo que nos han dicho bastantes veces es que en CD sí sonamos más bonito, más, pues eso, más lleno, más, igual hay más pistas de guitarra, pero que en directo damos otra sensación, es una sensación como más death metalera, más cañera de lo que se aprecian en los CDs, y nosotros, a mí particularmente, es una cosa que me gusta oír, vamos.
Bueno, el trabajo, como decimos, se titula Seeds of Desolation, ya es bastante explícito el título, bueno, las letras supongo que son de Navarro básicamente, pero supongo que todos entenderéis un poco por dónde va todo, ¿no? Y con Near Death Experience había como una temática, ¿no?, de la que surgía todo, que era las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? No es que fuera conceptual, pero sí que podía haber cierta ligazón con todo ello. En este caso, pues bueno, no, tampoco comprendo muy bien el inglés, pero sí que entiendo que hay un sentimiento muy agónico, muy desolador, por lo menos yo creo que van por ahí un poquito las canciones, ¿no?, de la obra, y ahí el título, ¿no?, Seeds of Desolation, con una portada que ya en sí pues da bastante a entender, ¿no? Un mundo pues realmente devastado, y no sé si este árbol donde se ven unas calaveras y tal se puede ver como un poco los restos de lo que podía ser lo que queda de humanidad, ¿no? No sé si van por ahí un poco todos los temas, o si en este caso también se puede ligar por ahí el sentimiento que puede transmitir el disco.
Bueno, ahí es difícil contestar porque Navarro ha estado ahí con las letras. Igual Alain puede decir algo porque también ha estado ahí involucrado, ha estado ayudando con diferentes temas. Igual.
Realmente lo que es el concepto de las letras, y incluso también un poco el orden del disco y todo,
pues era un tema que lo llevó más directamente Navarro.
Entonces él era el que más claro tenía, pues, por qué onda tirar y demás. Para el tema del artwork también se pasaron todas las letras a Naikari para que viese un poco qué onda queríamos darle al CD. Y ya directamente con eso pues nos presentó la portada que aceptamos a la primera, la verdad.
Pero a vosotros que os transmite lo que digo yo, ¿no? Porque además vosotros lo tocáis y digo, tenéis que sentirlo, ¿no? También. Y es un poco por dónde va con la portada. Pues a mí me parece fabulosa, porque ya digo, refleja perfectamente ese estado desolador, ¿no? No sé de quién corre cargo la portada.
Sí, la portada nos la ha hecho Naikari, que siempre nos ha hecho las portadas en todos los trabajos. Uh-huh. Y realmente es que otras veces hemos tenido varios bocetos y en este caso presentó la portada directamente y todos tuvimos clarísimo que tenía que ser esa.
Uh-huh. Bueno, vamos a pinchar algo más del disco. He empezado con Gates of Madness, esas puertas de la locura, ¿no? Que ya digo, refleja muy bien, además, ese sentimiento muy, muy, muy agónico, ¿no? Muy desgarrado también a la hora de expresarlo, aunque sea un tema, pues para lo que hacéis vosotros puede ser más pausado que la tónica general, que tenéis muchas veces mucha, mucha caña, pero sin embargo tiene un sentimiento muy, muy fuerte. Y ahora os dejo, si queréis, elegir a vosotros, el que vayamos a pinchar a continuación, de los que encontramos aquí, el que queráis.
Ah, bueno, sí. No sé, por ejemplo, no, lo que dice Gorka, de Real Silence.
Real Silence, igual.
De Real Silence, vamos a buscarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La número 8, vamos. Mari José, nos la seleccionas. De Real Silence, dentro de este cuarto trabajo, nuevo trabajo de Darkness by Out, Ships of Desolation. qué bien suena este nuevo trabajo de Darkness by Out, Seeds of Desolation. Recordamos el título, un trabajo, pues yo considero de mucha envergadura. La verdad que nos han acostumbrado a lo largo de su carrera a ofrecernos muy buenas obras, que siempre han dejado muy buenas críticas y muy buenas sensaciones de forma general. Y en este caso, pues yo no sé si lo que os está llegando de prensa y seguidores vuelve a ser lo mismo, o también hay gente, no sé, gente que le guste menos que lo anterior, que le guste más, gente que lo critique tal vez de manera negativa, o de forma general estamos todos en esta sensación que tengo yo, ¿no? De que sois una banda que merecéis el reconocimiento de que lo que habéis hecho lo habéis hecho bien de forma general en los cuatro trabajos.
Sí, en este trabajo la mayoría de las reseñas han venido de prensa estatal, bueno, ha habido alguna de Estados Unidos, de la zona de Europa y demás, y ha sido bastante, han coincidido bastante todos en, bueno, con mayores, mejores notas, pero digamos aplaudiendo el trabajo, ¿no? Siempre también tiene que haber un palo, porque no puede gustar a todo el mundo y tampoco pasa nada, se coge deportivamente, y oye, también hay que mirar también lo que la gente dice, oye, o te pone como puntos débiles que pueden ser de la banda, y pero bueno, así como a rasgos generales, yo creo que ha gustado y a la gente también. Hay otra gente que dice, joder, pues tal disco es la hostia. Ayer hablando con uno, joder, pues el Confidential tiene un toque viejo que a mí me flipa, tengo todos vuestros CDs, pero ese me gusta más, y otros le gusta otro CD. Entonces, pues, al final es como a nosotros con otras bandas, que igual han sacado 6 CDs y dices, joder, pues me gustan los dos primeros, me gusta el último solo o tal.
¿No hay un disco que sea, o que notéis que es el favorito hasta ahora de la gente? Sí, acércate, Borja.
Igual el Fear Yourself, aunque te lo digo un poquito a ciegas, ¿eh? No sí. Lo sé, pero yo personalmente también le tengo un cariño especial. Y eso que yo justo entré en la banda, igual porque entré en la banda en ese disco,
claro.
Yo me salté el proceso de grabación, pero justo entré en la banda cuando estaban con todo el tema de las mezclas, el máster y eso. Y no sé si por eso o por qué, yo le tengo un cariño especial. Y sí que noto que igual a la gente, no sé, igual puede gustar un poco más. Aunque te lo digo un poquito a ciegas, ¿eh? La verdad es que no lo sé.
Yo me quedo con el Nerd Experience, pero porque es el primero que me empapé a completo, de manera relajada, tranquila. Es que muchas veces cuando tu disco favorito, ¿cuál es? Con el que realmente conoces al grupo, con el que profundizas, ¿no? Porque vosotros conoceros conocía, pero no había profundizado en lo que es vuestra música. Lo hice con ese, y en concreto yo creo que es el listón más alto que os habíais puesto hasta ahora, pero bueno.
Sí.
No sé, y desde dentro del grupo no sé si para vosotros hay un disco que haya sido más exigente. ¿Este es el más exigente?
Yo creo que este.
Este disco realmente es el más trabajado, es el que más arreglos tiene. Precisamente un poco con lo que habíamos comentado antes, que hemos grabado con Tris todo, pues en su estudio, nos quitamos un poco la presión de estar en un estudio, pues que tenemos que ir a contrarreloj. Entonces hemos tenido más tiempo para hacer arreglos y demás. Y yo creo que a nivel, por ejemplo, guitarras y demás, es el que más florituras tienen, por decirlo de alguna manera.
Yo lo que he hecho en falta es porque, bueno, me encantó el instrumental que hicisteis en el anterior trabajo, que además es sintonía del programa de Burdiñola
de Recobreña de Ignacio.
Sí, que de Ignacio Naola, que bueno, yo creo que lo hace un programa de heavy metal en euskera. O sea, si el heavy metal ya en principio no es que sea una música ahora mismo mayoritaria, por desgracia, podría serlo, pero tal y como funcionan las cosas, pues por desgracia estamos como recluidos a pequeños lugares, y encima en euskera, pero bueno, pero para mí es la leche lo que hace, pero bueno, aprovecho para decirlo, que no creo que me lo escuche, pero bueno, que me parece increíble, ¿no? Y ha cogido ese instrumental como sintonía del programa, que a mí me parece fabulosa. Además es una instrumental que ya no es, ahí no hablamos de death melódico, hablamos para mí de heavy metal, de una onda que podría resultar hasta tradicional, pero con algo más, ¿no? Lo que decís vosotros. En este caso no existe ese instrumental, que tampoco tiene por qué ser una norma. Hay un pequeño instrumental que es de Existence, pero vamos, es un pequeño guiño simplemente, que puede ser como un interludio entre temas.
Exacto.
Evidentemente no hay una norma, ¿no?, para hacerlo, pero yo sí que echo de menos que con lo bien que os salió, que casi que metierais otro instrumental, ¿no?, por disco, si hubiera salido. No sé si había ideas o nunca ha habido una idea, ¿no?, de hacer otro instrumental como ese.
No, realmente tampoco se ha planteado como algo a hacer. La verdad es que en el otro disco salió, se decidió dejar como instrumental y bueno, ya se dieron con los arreglos para llevar hacia ese terreno, pero no es algo que habíamos planteado ni volver a hacer ni nada en concreto.
Uh-huh. Bueno, pues aquí nos quedó, ya digo, bordadísimo, y sería buena sintonía desde luego de cualquier programa. Y bueno, como digo, en mayo se edita el trabajo, o sea, hace no demasiado tiempo. En principio, pues algo ilusionante, cuatro discos, la banda que continúa para adelante, pero no mucho después se anuncia la disolución del grupo. Y claro, a nosotros nos habéis dejado un poquito a cuadros, porque casi si se hubiera hecho después de un tiempo sin editar disco, aunque la banda pudiera seguir de vez en cuando tocando, pero claro, con un nuevo disco que todavía, primero hay que presentarlo, hay que intentar recuperar la inversión, hay que currarlo, ¿no? Lo que habéis hecho, hay que disfrutarlo incluso, ¿no? Ya que lo tenéis ahí, tendríais, pues yo que sé, un plazo de 2 años más, como ha habido de un disco entre otro, para disfrutarlo, ¿no? Y de lo que habéis hecho, presentarlo, pero sin embargo se anuncia la disolución de la banda y yo creo que a todos nos ha pillado por sorpresa. No sé si a los más allegados a vosotros, que conozcan un poco más los entresijos del grupo, no les ha pillado tanto, pero a mí en concreto, vamos, no me esperaba nada así.
Bueno, comentábamos antes cuando sonaba la canción que es... igual no sería el timing adecuado, como se suele decir, o ha pasado poco tiempo desde que editamos el disco, pero ha sido una cosa que muy meditada y muy hablada tranquilamente dentro de la banda. Y bueno, veíamos que era el tiempo, teníamos unas posibles fechas también por ahí, al final se redujeron a las que hemos hecho por diferentes motivos ajenos a nosotros. Y nada, las circunstancias nos llevan a esto, diferentes, no hay ningún motivo particular. El día a día, trabajos, situaciones personales, laborales, como poníamos en el comunicado que hicimos, en lo que se está, no debo decir en lo que se está convirtiendo, pero la deriva que están tomando hoy en día, llevar una banda underground, poder tocar en diferentes sitios, tener que pagar para tocar. Hay un montón de ¿cómo diría? De peajes por los que tienes que pasar, hay unos que quieren pasar y otros que no queremos pasar, o no sé si se me entiende lo que quiere decir.
Claro, pues, y vamos,
se pueden admitir y otras que no se pueden admitir. Y vamos, un compendio de todo eso es lo que nos ha llevado a tomar la decisión, simplemente.
Y la respuesta que ya puede tener la banda por parte del público, porque muchas veces prensa sí se pone, o sea, la prensa puede decir muy buenas palabras, nosotros hacemos lo que podemos, pero muchas veces vemos que lo que nosotros decimos, claro, luego no se corresponde con la realidad que vive una banda cuando va a tocar en directo, muchas veces que se hace kilómetros y no hay un reconocimiento a lo que está haciendo ese grupo, como que hay que reconocérselo, que es yendo a los conciertos en la medida de lo posible. Eso tiene algo que ver también, en el sentido de que igual un grupo que para mí tendría que estar muy muy considerado, yo entiendo que, como digo muchas veces, o sea, sois una banda que para mí estáis infravalorada, ¿no? Y lo digo, claro, me repito mucho con esto, sí, porque yo creo que están infravaloradas a día de hoy el 90% de las bandas, por lo menos. Entonces, claro, pero claro, también es verdad que eso acaba quemando, ¿no? Porque dices, llevamos 4 discos, llevas una trayectoria detrás, una experiencia, un nivel de ensayos, un nivel musical que es importante. Y luego resulta que te plantas en los lugares y ves muchas veces que no se sabe reconocer, ¿no? Lo que estáis haciendo. Igual sí, en mi caso sí os lo reconozco, pero igual un público más numeroso, ¿no? Tal vez no percibáis que pueda ser que no hayáis llegado a todo lo que podáis, a todo lo que merecíais. Ajá. No sé si eso tiene algo que ver.
No, tampoco tiene que ver mucho, ¿eh? O sea, nosotros realmente esto lo hacemos porque nos gusta, es nuestra afición. Nunca lo hemos hecho pensando, vamos a grabar este disco a ver si triunfamos y nos dedicamos a esto. Entonces nosotros tenemos nuestros trabajos, hacemos esto porque nos gusta, nuestro tiempo libre, como otra gente hace otras cosas. Y nunca ha sido nuestro objetivo Nuestro objetivo es hacer lo que nos gusta, pasarlo bien y claro, sí que te da mucha satisfacción cuando ves que a la gente le gusta, pero bueno, tampoco ha habido insatisfacción porque haya más o menos gente en un concierto ni ese tipo de cosas.
O sea, es una quemada la banda, ¿no? Lo que pasa es que es un hobby que se lleva a nivel profesional.
Eso sí, es
un hobby con la seriedad suficiente para hacerlo.
Claro.
Cada vez cuesta más, nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas, en concreto en darles vaya una más, porque somos gente de diferentes provincias. Entonces, para el tema de los ensayos y todo, pues lo tenemos muy complicado. Y bueno, pues con el tiempo cada vez cuesta más. La vida de todos cada vez es más complicada individualmente. Y claro, hacer luego que 5 personas pues tiren para adelante cada vez es más difícil.
Y si hubierais contado con gente tal vez alrededor, habéis trabajado con gente, ¿no? Este disco pues nos lo hace llegar la gente de Bloodfire Dead, que creo que hace muy buen curro con las bandas que a nosotros nos hace llegar. El trabajo se edita con Eisebet Records, que no lo conocía la compañía, por cierto. Esa gente que siempre tiene que estar alrededor de las bandas, que es la que muchas veces puede currar con vosotros para daros ese impulso. ¿Cómo valoráis el trabajo que se ha hecho con vosotros en ese sentido, ¿no? Un poco a nivel de oficina y a nivel de lo que puede ser tanto, yo qué sé, promoción, managers habéis tenido alguna vez, que no sé si habéis tenido o no. Uh-huh. En ese sentido, ¿qué tal, no sé, la experiencia, ¿no? ¿Y cómo lo valoráis?
Yo creo que va un poquito acorde. Bueno, yo creo que va un poco por etapas. A ver, con el FIAR, no sé si hicimos todos nosotros.
Sí, hicimos prácticamente todos nosotros. Buscar bolos, tal.
Buscar bolos, el rollo menos, manager y tal.
Toda la promo a nivel estatal. Claro,
ese disco lo sacó Cyclone Empire y la verdad es que hizo un trabajo de promoción bastante bueno a nivel europeo. O sea, salió un mogollón de medios, o sea, todo, la verdad es que no tenemos queja. El problema en el Near Dead Experience fue un poquito la misma historia. El problema con Cyclone Empire es que nosotros veíamos que hacía mucho hincapié a nivel europeo, pero por ejemplo a nivel estatal no recibíamos apenas críticas ni reseñas. Y claro, nosotros también en ese aspecto decíamos, joder, somos de aquí, al final donde más tocamos es aquí y necesitamos a alguien que nos apoye un poco aquí. ¿Sabes? Está guapo que te lleven críticas a nivel europeo, que te reconozcan la música, pero y el paso en ese aspecto, el cambio, o sea, el paso que dimos a Bloodfire Dead fue un poquito por eso, porque queríamos a alguien que se centraría un poquito en el tema de promoción aquí. Coincidió que este disco ya no lo sacaba Cyclone Empire y en el aspecto de promo, por lo menos, yo por lo menos creo que estamos bastante contentos porque ha llegado a medias, aquí nos han llegado críticas. Sí. Luego en el tema de managers y todo eso, pues... A ver, sí te pueden... Mi opinión personal es que te pueden ayudar hasta un punto. A no ser, y aún así tampoco te lo garantizan, que sueltes un pastizal de la hostia y te metan en típicos festivales, que es lo que hablábamos antes. Al final, yo tengo un poco la sensación de que pagas por tocar. Por lo menos la experiencia que tengo
pagar
yo.
Pagar por todo, por tocar, por promocionar el disco.
Eso es.
Por grabar.
Cuanto
por
más
grabar,
dinero...
Vosotros tenéis el estudio, vosotros, por lo menos, pero bueno. Sí.
Cuanto más dinero inviertas en promoción, en más sitios puedes salir. Quizás te salgan más conciertos. O sea, el tema musical influye, pero no sé, es como que tiene más peso el tema promocional y todo ese tema de pues el dinero al final. Yo hace poco hablaba con un amigo que tiene una banda también y le decía, mira, yo hoy en día si tengo un presupuesto de, yo qué sé, de 5.000, 6.000, 10.000, 1.000 euros, lo que sea... Por lo menos invierto la mitad en la grabación y la otra mitad en promoción para que tu nombre suene. Si no, es muy difícil. Entonces, no sé. Nosotros creo que tenemos un poco trayectoria. No sé. En cada disco ha sido un poco una historia diferente. En ese aspecto. No sé cómo.
Sí, un poco, lo que habría que hacer un poco es cambiar la mentalidad del público. Yo por lo menos, claro, también hago un programa de radio, me llega mucha música. Pero ya desde antes yo siempre tenía la intención de buscar bandas. O sea, es decir, a mí no, evidentemente no puedes llegar a todo. Claro que tienes que guiarte de medios, que claro, a mí si no me mandan los discos, pues muchos grupos yo no me, bueno, me entero ni de que existen, ¿no? Pero sí que uno buscaba, en aquel momento buscaba música y te encontrabas con grupos que yo qué sé, que igual ahora no existen y que en aquel momento conocíamos Cuatro Gatos o menos, uh-huh. Incluso, ¿no? Y eso es un poco lo que falta, ¿no? Que la gente también es bastante cómoda, ya por eso agradezco siempre que se escuche este programa y programas como este, porque ya requiere un esfuerzo que la gente diga, voy a escuchar algo que no está en los más media, que es, pues eso, que en principio es algo que tienes que buscar tú, que nadie te lo va a dar hecho. Pero claro, tenemos la costumbre de que nos lo den hecho. O sea, para conocer a Darkness by Oath, claro, si tienes una pasta muy grande, mejor encender la televisión, bueno, no hay música, pero sería lo ideal, encender la televisión y coño, que te lo han puesto ahí, no te lo pongan delante de las narices prácticamente. Hasta que no cambie esa mentalidad, yo creo que por mucho manager que haya y gente que sepa currar y demás, tampoco se puede conseguir, yo creo que lo esperado, ¿no? Lo que merecieran las bandas. Pero bueno, igual ya ahí sí que estoy yéndome a una utopía, que es el hecho de cambiar la mentalidad conjunta de la sociedad y de la gente, pero bueno.
Sí, luego yo creo que hay otro problema que está muy saturado. Hay mucha información de bandas. Redes sociales, empiezas a mirar típico de ya una página de Facebook o de tu propio perfil, empiezas a mirar, salen 50 noticias de 50 bandas. De ahí filtras o te das cuenta de que no sé quién ha sacado disco o al de dos semanas te enteras que gente cercana a ti de otras bandas, digo, coño, si estos van a tocar en no sé dónde o han sacado el CD y yo no me he enterado. O sea, hay tal flujo de información que a veces se nos escapa. Y antes estaba todo como más... más a mano, era menos gente, había más meneo.
Claro, también más dirigido.
Más dirigido, claro. Venían los grupos gris que venían con cuentagotas. O sea, ha cambiado mucho todo, la forma de consumir música, de que la gente compre, se entiende que la situación actual no esté para muchas alegrías ni para muchos gastos, pero es, yo creo que en unos años, pues 7, 8, 9 años, ha cambiado la forma de ver a las bandas, del trabajo de las bandas, exageradamente.
Bueno, y la compañía es Beth Records, que había comentado, que yo no les conocía en concreto y que aparece, vamos, es la que ha editado el disco, sí, ¿no?
Es Beth Records Indar Productions, que son la gente de que están ahí también metidos como distribuidora de Soft Circus, y con ellos sacamos el Confidential, el primer CD de Darkness, compartido entre nosotros y ellos. Prácticamente llevaron ellos el peso de la distribución y edición y todo, entonces les conocemos desde entonces, Arich y Tristán, de hecho hasta un poco antes de los primeros trabajos de Numen, me parece que andaban ya por ahí, y era una cosa natural, gente cercana con la que la comunicación es muy fluida, y al final pues nos entendimos rápido y han apostado por hacer el curro, han hecho un muy buen curro y a nosotros nos venía francamente bien.
Y yo creo que también nos viene bien la que hacía Cyclone Empire, de moveros fuera de estas fronteras. Podía veniros bien, ¿no? Porque yo creo que el estilo que hacéis vosotros es como yo siempre lo he pensado, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es la explosión del metal sueco y cómo lo hacéis vosotros, podéis estar, bajo mi punto de vista, al nivel de muchas bandas que no os superan y que, sin embargo, tienen un reconocimiento a nivel europeo muy grande. Claro, el problema es que, claro, esa promoción luego no se puede acompañar de una gira europea, pues por lo que decimos, porque no podéis dedicaros a tiempo completo a ellos y no podéis decir, los cinco cogemos los bártulos y nos vamos a hacer una gira europea, que sería un gasto increíble, que encima no se recuperaría. Y cuando vengáis aquí os quedáis sin trabajo porque lo habréis tenido que dejar para eso, o os lo habréis tenido que montar con vacaciones o con lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me sigue pareciendo que sois una banda que realmente podíais funcionar casi mejor fuera de aquí que aquí mismo. A mí me lo sigue pareciendo.
Bueno, hemos tenido ahí incursiones, pequeñas incursiones, en Alemania, Bélgica, luego sí que ha habido promo en revistas extranjeras como Close Up, a través de Ciclone tuvimos la ocasión de que el disco se licenciara en Estados Unidos y en Canadá y saliera por Metal Blade, que para nosotros ha sido uno de los puntazos, digamos, de como banda, ¿no? Tener esa ocasión, que cruce el charco, que la gente de ahí sepa un poco de pues que hay cinco colgados por ahí que hacen death metal sueco y tal. Y en ese sentido, sí, lo que pasa es que bueno, todo lo demás es muy complicado. Nos han ofrecido giras a las que hemos tenido que renunciar pues por diferentes motivos. En algunas te pedían una salvajada de pasta, en otras la gira empezaba en...
Te ofrecen pagarte la gira, ¿no?
Eso
te
es,
ofrecen la
eso
gira,
es, ¿no? Como, además, como anécdota, no sé, pues nos piden... O sea, no voy a decir cantidades, pero una persona dijo, no, pues nos han ofrecido gira para tocar con esta y esta banda y es tanto por fecha. Y dijo, ¿qué pasa? ¿Os pagan tanto por fecha? No, es lo que tenemos que pagar nosotros por entrar en la gira.
Pero al final le pagáis la gira al grupo cabeza de cartel.
Eso es. Claro. Y luego, bueno, ha habido otras también que hemos tenido ocasión de entrar, más económicas, pero igual empezaba la gira en Alemania y acababa en, no sé, en Chequia o en Rumanía o en Eslovaquia, y claro, pues ya el inicio de hacer 1800 kilómetros para empezar una gira, pues sí, ya decías, pues aquí es totalmente inviable. Pero bueno, ha habido ocasiones, no las hemos podido aprovechar o no nos han venido bien, y las que hemos podido hacerlas, pues las hemos disfrutado. Uh-huh. Y con eso hay que quedarse.
Claro, pero bueno, es que hay cosas que también es cierto lo que decís, es que una cosa es que te ofrezcan una oportunidad, otra cosa es que te ofrezcan pagar. Es que claro, cómo funciona este mundo, la verdad que a veces eso a mí sí que me desanima muchísimo, hacer nada, pero ya nada. O sea, directamente decir, mira, me dejo arrastrar por la corriente y no hacemos nada, porque cada vez que tienes intención de hacer algo, resulta que te ponen una traba, que es que cuesta muchísimo dinero hacer cualquier cosa, y encima es un pequeño timo, entre comillas. Pero claro, no es que os obliguen a pagar, pero al final, si una... Yo quiero destapar cómo funciona un poco esto, aunque algún promotor se pueda enfadar, pero es que yo sé de bandas que han venido a tocar a España que el promotor no ha puesto realmente dinero y el que lo paga es el grupo que toca de telonero, que le acaba diciendo, págame tanto y te meto de telonero, y resulta que son los gastos de la gira del grupo principal. Todo por darte a conocer. Pues bueno, pues
igual te lo ofrecen a ti, lo aceptas y resulta que al de unos días aparece otra banda que ofrece más pasta y tocas a otra banda.
Eso es.
Algún caso de esos también conocemos.
Es que es un poco lo podrido, no de la música, del mundo, porque así funciona. Por desgracia, o así lo hacen funcionar, o así se permite que funcione, un poco entre todo, no sé. Pero que la verdad que eso sí que es algo que te desanima para hacer muchas cosas. Pero bueno, nosotros, por lo menos en este programa, y en contacto estamos con bandas que también hacen las cosas de corazón, como nosotros. Y luego están esas otras redes, porque por desgracia pues nos las tienden también y muchas veces uno
nosotros
no...
Es un poco lo que habíamos comentado antes, de en qué cosas queríamos entrar y por las que no queríamos pasar. Y bueno, pues en este tipo de cosas teníamos súper claro que no íbamos a pagar por tocar, vamos, ni ninguna historia de estas. Entonces, bueno, pues también ver cómo funciona ahora este mundillo y hacia dónde va, porque pinta a peor, para mi gusto.
Sí.
Pues yo creo que también es otro de los motivos pues por los que nos encontramos en la situación en la que nos encontramos.
La verdad que eso sí es bastante...
Y quiero apuntar también que también nos hemos encontrado con gente que nos ha montado festis de la hostia. O sea...
Claro.
Que esto no quiere decir que todo el mundo sea así. Ojo, parece que sí. También es un poco hecatombe, que todo el mundo es así, que todo el mundo va... No, nosotros tenemos, o sea, conocemos casos también de gente que, vamos, te quitas el sombrero.
Sí,
y
señor,
que lo hace por amor al arte y que palma pasta y a pesar de eso, sigue ahí.
Te vuelve a llamar,
te
vuelve a llevar.
Nosotros eso, pues, sí. No tiene nombre.
En ningún momento quiero generalizar porque también nosotros conocemos a gente muy honesta. Tocasteis hace un año y menos, en mayo fue... En el Ablaze, por ejemplo, que fue para mí un día de los que te hacen, vamos, recuperar la ilusión por la música, precisamente por todo, ¿no? Porque fue precioso el ambiente entre bandas, el cómo se lo montó la gente de Noise Division, todo, para mí todo salió, ese fue un día de los mágicos, bajo mi punto de vista. Y por esas cosas, pues sí merece la pena. Lo que pasa es que sí que hablo de casos pues, que llegan mucho, ¿no? De que, claro, todo el mundo quiere salvarse las espaldas. Todo cuesta dinero y al final en quién repercute todo, siempre en el más débil, que en este caso, en el mundillo de la música, pues muchas veces sois las bandas precisamente que hacéis las cosas con ilusión, pero no generalizamos porque estamos en contacto con otros promotores, con muchos que arriesgan un dinero y que tienen muchísimo mérito a día de hoy traer conciertos para que luego encima la gente diga, es que las entradas están muy caras, pero si miras los gastos que conlleva desplazamiento, hoteles y demás, es que muchas veces dices, es que no se puede poner las entradas a otro precio tampoco, entonces hay que medir un poquito las cosas también, ¿no? Sobre todo cuando se traen bandas internacionales y bandas de fuera, o si vosotros tuvierais que ir, digo, o sea, tocar a Madrid o a Sevilla, pues es que si no hay un mínimo, yo que sé, por poner un ejemplo, 500 euros mínimo, es que no te puedes mover.
Pues claro. Cubrir los gastos mínimos, porque una vez puedes hacer dos, pero claro, si tú te planteas tocar una serie de fechas seguidas, una gira, llámalo como quieras, imagínate por la península, y en cada fecha estás palmando X pasta, pues claro, llega el día que dices, pero ¿qué hacemos?
Claro.
¿Sabes? Es que esto no puede ser así. Entonces, pues claro, y que en cada sitio te aseguren un mínimo es muy complicado,
claro,
también.
Es complicado.
Si te lo montas tú,
claro.
Olvídate.
Primero porque tienes que moverte por allí, necesitas contactos allí, es complicadísimo, pero bueno. Bueno, vosotros vais a seguir en la música, porque no todos, pero sí que hay varios componentes que tenéis. Proyectos, pues Navarro sigue en Numen, vosotros estáis con Knives, no sé si tenéis alguna otra cosa entre manos. Alain me decía que él de momento no tiene nada, pero bueno, ya queda libre, así que bandas que ya lo aprovechamos para decirlo, bandas que busquen guitarrista, pues aquí tenéis a Alain de Darkness Bayou, que va a quedar libre a partir del próximo sábado.
Eso es. Salen novias por ahí.
Así que bueno, yo no sé si ha tenido el hecho también de que tengáis otros proyectos, puede haber tenido algo de repercusión en que también Daniel Bayón no siga, o para nada, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no?
No tiene nada que ver. Porque han sido cosas que hemos podido llevar conjuntamente sin ningún problema. De hecho, antes proyectos anteriores en los que estábamos, Alain y Gorka están en Bioterror. Mientras también estaban en Darkness, yo estaba en otra banda, Ogidenis, que también, y mientras estábamos en Darkness, Navarro estaba en Numen todavía y ha estado haciendo todos los temas puntuales como Disfless o Gory Delivery y cosas así. Entonces no ha sido esa la razón, porque siempre hemos tenido la suerte o la capacidad de poder compaginar todas las cosas.
Bueno, pues nosotros desde aquí lo que os deseamos es a todos, pues primero que la gente se acerque el próximo día 22 de noviembre a la Sonora de Erandio, que hay una banda que vuelve, que es In Thousand Lakes, y una banda que se va, que es Darkness Bayou, pero bueno, que para mí es un buenísimo cartel entre las dos bandas, merecerá la pena pasarse por ahí, y que sea un concierto emotivo, ¿no? Porque va a ser el último, y yo creo que vuestros seguidores y vosotros mismos pues lo vais a tener muy, muy en cuenta, Y bueno, va a ser una noche que quedará ahí en la memoria de todos, seguidores y de banda, eso fijo. Y que a partir de ahí, pues que os deseamos la mayor suerte. El apoyo aquí no os va a faltar en este programa con ninguno de vuestros proyectos musicales que tengáis, de Nice, Numen y lo que sea. Bueno, las puertas están siempre abiertas para las bandas. Y lo mejor, como se dice en estos casos, a partir de ese día para todas las partes, para todo lo que surja. Que gracias por haber venido una vez más aquí al programa, que también es un esfuerzo tener una banda, es un esfuerzo promocionarla, es un esfuerzo venir a la entrevista, pero aquí habéis estado al pie del cañón y que se agradece muchísimo. Y nada, para terminar, pues añadir lo que... Si algo se nos ha podido quedar fuera, queréis puntualizar algo, podéis hacerlo ahora.
No, agradeceros a vosotros, que durante años vosotros, en este caso porque estamos aquí, nos habéis invitado por segunda vez aquí a vuestra casa, a otros medios de este estilo, de esta filosofía, que nos han apoyado sin pedir nada a cambio en todo momento, durante todos los años que llevamos como banda. Yo creo que medios pequeños, grandes, medianos son necesarios para gente como nosotros, y hacéis un curro de la hostia y eso es indudable. Y nada, concierto especial desde luego que sí va a ser, será emotivo, porque los últimos que estamos dando también, pues siempre te viene esa chispilla, ¿no? De decir, bueno, pues ya queda uno menos, queda tal, y nada, y esperamos celebrarlo entre amigos, cuadrilla y mucha gente que se va a venir, que eso, queremos que se acerquen la mayoría de amigos posibles para hacer una fiesta en condiciones, con Inzoxo al Next un poco, mira, pues unos cerramos su círculo y otros vuelven otra vez después de unos años. Entonces yo creo que va a ser un buen festi y nada, hacer lo mejor posible y disfrutar y ya está, poco más.
Pues por ahí esperamos estar y dar fe también de lo que vivamos y dejar registrado también por escrito esas sensaciones que vivamos en ese concierto. ¿Qué ponemos para terminar? ¿Qué tema queréis que pongamos?
Mortalities.
A ver si la cuento. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La número 7, Marijose, seleccionanosla. Y pues nada, aquí también de momento despedida en cuanto a entrevistas con Darnes Bayot de La Mirada Negra, y en un futuro pues veremos qué pasa y seguiremos apoyando a vuestras bandas y a todo lo que tengáis, que estas puertas están abiertas porque es nuestra casa, pero que es la vuestra también, la de las bandas que paséis por aquí.
Es que regasco, sí, hasta la próxima. Regasco, Antonio.
Yeah.
qué gran propuesta la que nos ofrece Genoman desde Lanzarote, desde las Islas Canarias, presentando este segundo disco titulado Cauce, donde nos encontramos, pues bueno, un poco de todo. Metal progresivo, sí, pero con decir eso solamente no damos a entender todo lo que ofrece la banda. Es que hay partes que, si os fijáis, es Digent en algunos momentos. Yo creo que hay una influencia clara, pero luego, por otra parte, en muchos momentos es simplemente metal progresivo de corte más clásico. Vamos, que podemos encontrar desde Dream Theater hasta Mesuga, yo creo, en su sonido, pasando en algunos momentos por bandas de la limpieza, por ejemplo, en el trato vocal de gente como Sober. Y es que desde el metal más potente, fuerte y duro, hasta algunos ramalazos más melódicos y en algún momento en algunos temas prácticamente poperos, pero bueno, pero todo bien entendido, todo bien entendido y bien encauzado, y nunca mejor dicho, para una obra que se llama Cauces, en plural. Pues eso es lo que nos ofrece Genoma, trabajo muy recomendado desde La Mirada Negra. Como recomendado es el que ya vais a escuchar, el primer trabajo de Maegi, obra de debut del proyecto de este guitarrista que se hace llamar Ogan Alp Kanatan y que puede ser conocido por haber estado en bandas como Dream Tone o como Neverland, y que aquí ofrece un disco de heavy metal muy clásico donde participa gente como Hansi Kuss de Blind Guardian, Chris Boltendahl de Great Digger, Tim Ripper Owens de Judas, bueno, ex Judas Priest, Rise Earth, Odio de Disciples, Zack Stevens de Sabatas o Jerry Outlaw de John Oliva Spain. Forman parte todos ellos de este proyecto llamado Skies Fall. Os vamos a pinchar el tema homónimo de la obra, donde encontramos la voz de Chris Boltendahl de Grave Digger. Esto es Maegi. Proyecto Maegi, con esos vocalistas que forman parte de la obra, como os he comentado, un proyecto de heavy metal más tradicional, pero también con tintes progresivos, que se editó hace algún tiempo, por cierto, no es una estricta novedad, pero es que, ¿qué queréis? Uno va llegando a los discos cuando puede, y en este caso pues se nos ha hecho un poquito más tarde con Maegi, pero finalmente aquí os lo hemos presentado como algo que yo considero puede tener muchísimo interés, y para eso está este programa, para informarte de cosas como esta. Y para hablarte de los conciertos que vivimos. Ayer estuvimos viendo a Obús, brevísima crónica la que os quiero realizar sobre lo que vivimos ayer en la sala Santana 27 de Bilbao, con la mítica banda madrileña, que bueno, siempre es, como ya dije en la entrevista con Fortu el miércoles, pues es un grupo que no va a defraudar en directo. En esta ocasión, pues otra vez no lo hizo, pero sí que tengo que decir que tampoco es la mejor ocasión en la que he podido verle en Bilbao. Pues bueno, no sé, un público en una sala tan grande, pues que la verdad que quedaban bastantes huecos, hay que decirlo así. Tal vez en un sitio más recogido hubiera creado más ambiente y Fortus hubiera encendido un poquito más, que estuvo en su línea, pero tal vez no como en otras ocasiones, no sé cómo deciros. No hubo esa total reciprocidad, aunque estuvo bastante bien la cosa, pese a todo. En cuanto a la respuesta del público, palmas, apoyo a la banda, terminaron con los OEs habituales cuando el público es pues agradece lo que ha vivido. Pero sí que me faltó, ya os digo, esa pequeña chispa que hace que los conciertos de Obús muchas veces sean apoteósicos. En cualquier caso, fue un buen concierto, dividido en dos partes. Primero nos repasaron temas de su carrera sueltos. Nos faltó alguno, como solo lo hago en mi moto, que no lo tocaron. Pero podemos decir que más o menos los esperados pues pudieron caer por ahí en esa primera parte del concierto. Luego se sientan en el mismo escenario, les ponen unas butacas y se sientan ahí los componentes de la banda, diciendo que bueno, en vez de meterse a camerinos, pues descansan ahí directamente, y entre algún chiste y alguna broma pues simplemente dividen el concierto en dos partes. Y luego ya llega la parte del que más, el trabajo homenajeado en esta gira, donde hay que decir que no lo tocaron entero, porque el tema que Fortu pues nos comentaba que no le gustaba nada, esa composición que Adrian Smith hizo para la banda, alguien se lo saltaron directamente en esta ocasión. No lo tocaron, pero sí que tocaron el resto de temas de ese mítico trabajo. Y terminaron con Complaciente o Cruel, con tres chicas subidas al escenario por parte de Fortu. Yo no sé si es el tema más bonito para dedicarle a una mujer, pero bueno, Obús se lo vienen dedicando siempre a alguna seguidora de la banda en los conciertos. Es, en cualquier caso, su balada, podemos decir. Y luego terminaron con el tema nuevo, Siente el Rock and Roll, que como dijo también Fortu en la entrevista, yo creo que dentro de poco va a ser un nuevo clásico del grupo, como lo son ahora temas como Que te jodan o como Corre mamón, con el cual empezaron y que de verdad que encajan en el repertorio de una manera sensacional. Pues yo creo que este es un gran tema de Obús, muy directo, muy, muy apropiado precisamente para conectar con el personal. Lo que pasa que bueno, toman el riesgo de meterlo ahí al final en lugar de meter un clásico más de la banda. Y bueno, yo creo que es una decisión de todas formas pues acertada, porque para eso han hecho una canción nueva, una canción que yo creo que está a la altura de las circunstancias, a la altura de una banda tremenda, donde bueno, pues hay que decir que los Obús actualmente pues son Paco Laguna y Fortu, y es que no hubo más que ver que la foto final del concierto, pues ni Carlos Mirat ni Fernando Montesinos se quedan en la banda, dos musicazos como la copa de un pino, pero se van directamente del escenario, y la foto con el público pues se queda Fortu y se queda Paco Laguna, que son decisiones del grupo, pero bueno, que yo creo, ya digo, que si una banda está compuesta por cuatro miembros, pues deberían, como le hice saber, bueno, como dejé caer en la entrevista del miércoles también con Fortu, pues así se lo hice entender, ¿no? Que tal vez deberían aportar más al grupo, aparte de ser muy buenos músicos de sesión, ambos. Pero bueno, esto es una opinión mía. En cualquier caso, Obús a día de hoy siguen en disposición de hacer pasar un muy buen rato a la gente, a sus seguidores. Y dentro de esta gira, pues para mí, no, una vez que has visto tantas veces a Obús, una de las peculiaridades o de las mayores curiosidades puede ser el ver en directo temas que yo personalmente nunca había visto en vivo, porque al interpretar un trabajo entero, pues evidentemente hay canciones que, como bien nos decían en la entrevista también del miércoles, o no habían tocado nunca, o en mi caso, pues yo nunca había tenido oportunidad de verles. Yo no sé si Deprisa, que es el que vamos a pinchar, han tocado en directo en alguna ocasión. Yo creo que sí, que este sí que lo tocaron en su día. Pero sí que en las últimas giras era un tema que se caía de su repertorio. Así que vamos a cerrar esta pequeña crónica precisamente con Deprisa, de aquel fantástico, el que más, de Obús. Los neumáticos Bridge. Bueno, nos salta aquí no sé qué historia, y vamos a ver si os podemos rescatar el tema de Obús. Vamos allá con ello, que se nos queda aquí colgando. Y ahora sí, ahí va este Deprisa de de el que más trabajo que están homenajeando en esta gira Obús.
Yeah. fácil si te dejas arrastrar. Uno más. No es contracorriente el burlar la necesidad. No eres igual. No es cuestión de fe.
Una declaración de principios la que expone en este Y no rendirme, Obis Perversa, esta banda nacida en Granada en el año 2013 con varios componentes, hasta tres en concreto, que estuvieron en su día en Canker, formación granadina también de los años 90, y siguen fieles a un estilo de heavy rock ochentero con muy buenos estribillos, con guitarras directas, haciendo pues gala de poseer todas esas influencias, ¿no?, de aquella década de los 80, pero también sabiendo traerlas a la actualidad. Además, decir que en el trabajo colaboran al bajo otros músicos de la escena granadina, algunos de los cuales también estuvieron en su día en Canker, como puede ser Eduardo Cervera o como puede ser Juanmi Lorenzo el Indio. Los componentes en sí de Obis Perversa, que ya estuvieron en su día en aquella banda, son Miguel Ángel Robles, Lamón J. Estorga y Francisco J. Clemot. Seguimos este trabajo, por cierto, editado en este mismo año 2014, en el mes de febrero. Ya lo habíamos pinchado en el programa, pero reincidimos porque creemos que tiene calidad. Y lo que vas a escuchar ahora también la tiene. Un adelanto de lo nuevo de una banda que a mí me encanta, Dry Modes, que estrenan el single del que será su cuarto trabajo, Two Modes. Suena así, se llama Coal Mine, una fantástica banda de rock. También difícil de, en este caso, difícil de calificar, difícil de encasillar, pero buenísimos, escúchalos, The Dry Modes. Warming myself, not up for distress, don't wanna lose. Fuck off your pain, misunderstood the game. Stretching time, this time, another reset. Against your lo nuevo de Drive Modes, y con ellos prácticamente nos vamos. En TNT estarán a punto ya de cortarnos la emisión a partir de la una del mediodía. Gracias a todos los que nos habéis escuchado por ese canal y esa plataforma con tantos y tan buenos programas de radio que os recomendamos que escuchéis. Para los que sigáis en Zopimpa y Ratia y los que descarguéis el programa, pues un regalito final que comienza sonando así. Año 1972, ZZ Top. En 1972 ya sonaban así. Qué grandes, qué buenos, este Río Grande Mood con este Jazz Got Paid. Para deciros definitivamente adiós, volvemos a estar con vosotros el próximo miércoles de 6 a 8 de la tarde. Ya sabes tú dónde, visita para saber nuestras emisoras y lo que vamos haciendo, lamiradanegra.es. Hasta la próxima, agur.